Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Ritmo de Mamá Vudú, como siempre, y con el enorme poeta Hugo Mayo, pues empezamos esta segunda emisión de la nueva temporada de Contrapunto, año 2021. En esta ocasión tenemos una invitada súper especial porque vamos a hablar con quien fue la ganadora, o más bien primer premio en el Festival de Poesía Liliana Espinosa Cedeño en el año 2019, Amanda Pazmiño Torres. Así es que estamos muy contentos, y antes de hacer pues la entrevista correspondiente, vamos a presentar a nuestra invitada en esta tarde. Amanda Pazmiño pues es escritora y docente de literatura e inglés. Realizó su maestría en estudios de la cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Como les comentaba, obtuvo el primer premio del Festival de Poesía Liliana Espinel Cedeño en el año 2019. Es directora del taller de escritura poética Camino hacia el equilibrio, palabras que sanan, y sus poemas pues integran varias antologías, entre ellas Metáfora de un cuerpo, publicada en Dadaif Cartonera 2014, Cigar City Poetry Journal y Alma Dentro del Conejo 2018, y también tiene algunas publicaciones digitales en varios medios virtuales internacionales como Círculo de Poesía en México, Escrituras Indie en Argentina, Diario El Ciudadano en Chile, La Ubre Amarga en Bolivia, entre otros. Ha participado en varios encuentros poéticos a nivel nacional y a nivel internacional. Publicó en el año 2017 su plaqueta Recorrido del Abismo, y finalmente pues en el año 2020, a finales del año, publicó su primer poemario Les Hablaré de Ti a Todos los Mares que Fragúen un Hogar en Mis Ojos, un poemario que tenemos acá, que Amanda pues tuvo la generosidad de obsequiarnos y que ya se encuentra reseñado en nuestras redes sociales como es costumbre. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Bienvenida, Amanda. ¿Cómo estás en esta tarde de miércoles?
Fernando, muchísimas gracias por la invitación a este diálogo. También gratitud total con el equipo de Flaxo, que ha permitido que podamos compartir esta tarde. Me honra mucho poder tener este diálogo con un lector tan íntegro como tú.
Muchas gracias por tus palabras, por tu generosidad, por haber aceptado este diálogo. Y bueno, quería empezar este programa antes de ir con la entrevista con Amanda. Les habíamos comentado ya por interno que el día de hoy, 20 de enero, estamos recordando el nacimiento de uno de los poetas más grandes de Latinoamérica. Estamos hablando de Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, nacido el 20 de enero de 1925. Y pues queríamos, como vamos ahora a hablar de poesía, pues queríamos leer una poesía de este famoso autor. Vamos a compartir de este libro Salmos, publicado en 1979 por Editorial Pomaire en Barcelona, el Salmo 11, que dice: Libértanos tú, libértanos tú, porque no nos libertarán sus partidos. Se engañan los unos a los otros y se explotan los unos a los otros. Sus mentiras son repetidas por mil radios, sus calumnias están en todos los periódicos. Tienen oficinas especiales para hacer mentiras. Esos que dicen, dominaremos con la propaganda está con nosotros, por la opresión de los pobres, por el gemido de los explotados. Ahora mismo me levantaré, dice el Señor, les daré la libertad porque suspiran. Por todas partes están sus armamentos, nos rodean sus ametralladoras y sus tanques, nos insultan los asesinos llenos de condecoraciones, y los que brincan en sus clubs, mientras nosotros lloramos en tugurios, los que se pasan la vida en cóctel parties. Salmo 11 de Ernesto Cardenal. Queríamos un poquito hacer alusión también a la coyuntura política ecuatoriana, pues, y sin entrar en más detalles, pues también recordar a Ernesto Cardenal. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con nuestra entrevista, conociendo un poquito acerca de la vida de Amanda antes de entrar en detalles acerca de su obra poética y de su nuevo poemario. Así es que, Amanda, cuéntanos un poquito. Habíamos dicho que la vida pues, es un cruce de caminos, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de tu historia de vida, dónde naces, dónde creces, qué estudiaste y sobre todo, ¿cuándo nace en ti esta vocación literaria? ¿Cuándo nace en ti este deseo por escribir? Me imagino que primero por leer y después por escribir poesía.
Sí, Fernando, te cuento, yo nací en Quito en el 93 y bueno, mis padres son de la sierra ambos. A los 3 años de edad vine a Guayaquil y aquí me forjé literariamente también porque estudié literatura. Y bueno, realmente en mi casa el hábito de la lectura fue desde muy temprana edad que lo pude percibir y yo creo que me fui enamorando justamente de la poesía de una manera primordial. Fue el género que primero me impactó y dije, por supuesto, esa es un área de conocimiento, de autoconocimiento y de sensibilidad muy grande que quería seguir explorando. Entonces empecé a leer mucha, mucha poesía, sobre todo latinoamericana. Y yo empecé a escribir realmente en la adolescencia. Yo estudié físico-matemático, tenía también una atracción muy grande por las matemáticas, por el mundo de la física, justamente. Y entonces yo, desde muy jovencita, ya empecé a escribir mis poemarios, mis poemas, mis textos en los cuadernos de matemáticas, en las hojas, en las últimas hojas. Entonces, creo que el camino ya se estaba labrando desde ahí y, por supuesto, la poesía era una herramienta de autoconocimiento, de decir, bueno, ¿cómo me veo a mí misma? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué búsquedas estoy teniendo? Llegan preguntas sobre la existencia muy pronto y por supuesto, la familia ha influido, me prestaban libros y yo con mucho cariño los recibía y los leía.
Y bueno, a raíz de estas primeras lecturas, a raíz de este autoconocimiento a través de la literatura, tú decides estudiar letras y también después sigues una maestría. Cuéntanos un poquito de esta etapa y también, sobre todo relacionada a la literatura, cómo conllevar también la labor poética con el estudio de literatura, con el estudio de la maestría que hiciste en la Universidad Andina.
Claro, en la experiencia de estudiar literatura, justamente pudimos, con el apoyo de la Asociación de Estudiantes, tener nuestras primeras publicaciones dentro de una editorial que se estaba gestionando, que se llama Camareta Cartonera. Y bueno, creo que sí es muy importante lo que gestionamos, porque desde ahí ya teníamos como un hábito de diálogo sobre poesía, sobre debatir qué era lo que nos importaba en esos momentos, de qué manera estábamos también buscando formas alternativas de autopublicación, de exploración, cuando no había Universidad de las Artes, por ejemplo.
Y bueno, y después tú finalmente decides participar en 2019 en el Festival de Poesía Iliana Espinel Cedeño, en donde igual obtienes el primer lugar. En esa ocasión el jurado estaba integrado por Fernando Casón Vera, por Sonia Manzano, por Xiomara España, y el jurado pues reconoció en tus versos, en tus poemas, que la obra pues tiene una sobria calidad en su discurso, que está caracterizado por un fluido manejo del lenguaje y por imágenes de lograda originalidad, junto a conceptos provistos de gran carga afectiva y hondura filosófica. Cuéntanos un poquito sobre tu participación en este festival.
Claro, te cuento que yo obtuve el tercer lugar, me parece que en 2012. Entonces yo dije, desde ese momento ya tenía una motivación muy grande. Entonces yo, bueno, en 2019 envío mis poemas y entonces el premio se da como una consecuencia de un trabajo, de una experiencia, de una madurez, tanto en la vida como en las lecturas que tenía. Y creo que en este momento miro hacia atrás y agradezco muchísimo haber recibido ese premio. Creo que es parte del despegue de mi experiencia ya en la escritura formalmente.
Y de alguna manera es un premio que igual te va dando pues cierta notoriedad pública, te va dando igual ciertos lectores, ciertos acercamientos desde la crítica. Y yo quería preguntarte, ¿por qué eliges ese seudónimo de Abraxas? A mí me suena un poquito a Hermann Hesse.
Claro, claro que sí. Creo que es una criatura muy interesante, una criatura poderosa, pero sobre todo me gustó mucho el origen místico y gnóstico de esta criatura, dado que representa el bien y el mal que bueno, que es una elección siempre, ¿no? Esta idea de gestionar hacia lo que construye y del deseo de crear, de seguir aportando al mundo. Ah, y la fuerza fonética de la palabra, creo que es muy potente también, Abraxas, pronunciarla.
Sí, en efecto, es una palabra bastante, bastante sonora. Por eso está igual utilizada en varios contextos en la cultura pop, en la cultura literaria, musical. Has participado igual tú en varias antologías poéticas, también has participado en antologías internacionales y de poco has ido conformando esta carrera literaria hasta finalmente publicar este primer libro de poesía, que entiendo son los poemas que ganaron el concurso que están convertidos ahora en libro, ¿verdad? ¿Y cómo fue el proceso de convertir en libro estos versos creados para el concurso?
Claro, te cuento que, por supuesto, fueron poemas que posteriormente trabajé en edición. El proceso no fue inmediato. Augusto Rodríguez, que es un escritor quien organiza el Festival Ileana Espinel, nos comentó tanto a las dos compañeras que tuvieron también su reconocimiento en el Ileana Espinel el año anterior, que publiquemos este año, bueno, perdón, en 2019, que publiquemos en 2020 nuestros libros. Entonces, sí, el proceso fue de mucha paciencia, de edición, de corrección, como una observación del detalle bastante profunda para poder publicar mi primer libro.
Y ahora sí vamos entrando en materia para conversar justamente de tu primer libro, ¿no? Como tú has dicho, es un proceso muy importante, muy complicado, el trabajo de edición, de corrección. Una de las cosas que más me llamó la atención del libro o que me llamó la atención al empezar a leer el libro es la numeración de los poemas, ¿no? Los poemas no están titulados, tienen números, son números romanos que se asemejan a cantos inclusive, ¿no? Y incluso a partir del número del poema número 40, la numeración romana deja de ser esa numeración romana convencional, ¿no? Y se mantiene con incluso dándole a la numeración de cierto sentido poético, inclusive, ¿no? ¿Y por qué decidiste tú utilizar la numeración romana y no tener un título convencional, por decirlo de alguna manera, en tus poemas?
Gracias por tu pregunta, Fernando. Yo creo que todos los escritores elegimos ciertas licencias y yo quería pues justamente irrumpir con la idea de solemnidad absoluta del libro, que o sea, puede llegar a tener esa idea quien lo lea. Así que fue una decisión como de plantear una numerología paralela. Ajá.
Y se lee muy bien, porque incluso es hasta poético, ¿no? Esa numerología paralela que planteas. Y bueno, aprovecho para decir a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando que no se olviden de compartir este programa también en las redes sociales y dejarnos sus preguntas, sus comentarios. Igual estaremos muy contentos de hacerle llegar sus preguntas, sus comentarios, sus ideas a Amanda Pazmiño en esta tarde de miércoles 20 de enero del año 2021. El sobretítulo del poemario, se ha dicho que es un título, o he leído en la prensa que es un título bastante largo, ¿no? Entonces, quería preguntarte a qué se debe la elección de este título, que si bien es largo, también es muy, muy sonoro, también es muy evocativo.
Sí, Fernando, pues realmente quería proponer una imagen de profunda nostalgia a través de esas palabras. Entonces, esa fue la primera idea, pero sobre todo siento que el mar es un portal a la memoria de nuestras experiencias, tanto personales como colectivas. Entonces es muy interesante las ideas que surgen sobre esa imagen, nos hace pensar en diálogos, en lo que tú decías, en ser nómada, bueno, en esta idea de emigrar, en esta idea de no ser siempre el mismo, ¿no? De ir transformándose con el tiempo. Y bueno, el mar es tan inmenso, ¿no? Y creo que es distinto en todas partes y establecemos un vínculo muy grande con él y sobre todo por el hecho de que tuve la suerte de tenerlo cerca durante muchísimos años que viví aquí en Guayaquil.
Justamente te iba a preguntar si vas muy frecuentemente al mar, estás en contacto con la playa, con la arena.
Solía hacerlo con más frecuencia cuando, por supuesto, no estábamos en esta situación de pandemia, pero sí, creo que esos momentos donde uno se reencuentra con el origen, que es el agua, que es como una especie de madre, ¿no? El mar que acoge, que purifica, que tiene su propio devenir, que está vivo finalmente, ¿no? Entonces, creo que le tengo mucho respeto también a esta maravilla llamada océano.
Pues, y me parece súper interesante, ¿no? Digamos, en el último año he leído algunos poemarios de poetas mujeres que hacen bastante alusión al mar. Recuerdo el poemario Carquinos de Kenia Gil Palma de la provincia de Manabí, de ellas. Me parece que es de Manta, que también
Así
tiene
es.
mucha importancia el mar como una figura que va cobijando a estas nuevas voces femeninas de poetas jóvenes que de alguna forma están dando mucho de qué hablar en la crítica. ¿Conoces tú esta asociación última de la literatura femenina de la costa y el mar en la poesía? ¿Qué has visto tú? ¿Qué conoces tú de otras poetas, de otras compañeras?
Claro, creo que justamente es aquella idea, ¿no? De que el mar nos recuerda de cierta manera, bueno, personalmente como una especie de lugar de acogida, de lugar de origen. Entonces es un lugar que sostiene vida y que de cierta manera, pues las mujeres tenemos un vínculo con el mar desde todas las ancestralidades que hemos aprendido y que nos recuerdan que somos también esa inmensidad, somos esa fortaleza que puede tener tantos matices y ser de tantas maneras.
Y esa analogía del agua o del mar con la mujer, del agua con el ser humano, es muy importante en tu poemario, ¿no? Yo entiendo que los versos pues nos invitan a los lectores, a las personas en general, a fluir como el agua, ¿no? Entonces, yo tenía una pregunta muy puntual acerca de tu poemario, y es sobre un pequeño personaje que aparece por ahí fugitivo en dos o tres versos que no se le nombra mucho, no se entiende muy bien quién es. Hablo de Lu, que dice pues que es descendiente de los lobos, y a mí me genera esta duda de quién es Lu, o en qué te inspiras para hablar de Lu, es quizá una amiga, es un alter ego de la autora, es un reflejo de una vida pasada, de los lectores, es un amante. ¿De qué se trata, Lu?
Bueno, realmente eso lo dejo a libre interpretación de los lectores, porque creo que si yo lo digo todo ya no hay, ya no hay misterio en el poema. Pero sí puedo decirte que es un personaje importante dentro de la historia que planteo y que bueno, es un personaje cuyo lugar es como ser aquel sujeto deseante y que a la vez es deseado, como un personaje que está, y bueno, o sea, no está durante todo el poemario, pero sí me pareció importante incluirlo. Hay muchas voces en el poemario, he pensado cómo hacerlo polifónico, entonces hablo de un tú, hablo de Lu, hablo de ser del tiempo, hablo de más voces que se van incorporando, por ejemplo, los hijos de la noche, ¿qué más? Bueno, hay varias personas, y no solo hablo de seres humanos, creo que es lindo incorporar, como ya lo mencionabas, al mar como una entidad viva, incluso las geografías y también incluso animales que van incorporándose al poemario.
Y por eso mismo el poemario pues se percibe muy, como comentábamos antes de la entrevista, como con esta idea de que los seres humanos están tejidos de la misma sustancia que está tejido el mar, que están tejidos los animales, que está tejido el cosmos, ¿no? Es algo igual que está muy, muy presente en tu poemario. ¿Y cómo ves tú la relación entre la literatura y esta sabiduría ancestral que en tu poemario es muy, muy presente?
Bueno, yo creo que sí es importante reconocer que nuestro origen es mestizo. Entonces, hay que comprender también que estamos conectados con todo lo que está vivo y quizás desde Occidente, aquella manera de comprender el mundo no ha sido tan prioritaria, o quizás, bueno, por el antropocentrismo, pero yo sí creo que es lindo recuperar varias sabidurías. Bueno, no recuperar, sino visibilizar aquello.
Y bueno, es algo que las artes de alguna manera lo vienen haciendo, ¿no? Pienso en el surrealismo, pienso en las vanguardias, pienso incluso en el realismo mágico, desde la narrativa, ¿no? Y también recordé otro poemario de un poeta ecuatoriano, Instrumentos para medir el viento, de Freddy Ayala Plasarte, que también tiene mucho de ancestral, mucho de mar. Hemos hecho una entrevista con Freddy Ayala, les invitamos a verla en nuestro canal de YouTube. También hemos entrevistado a Kenia Gil Palma, también les invitamos a ver la entrevista en nuestro canal de YouTube, nos olvidamos de mencionar. Y tenemos ya un par de inquietudes de nuestros amigos y amigas que nos están viendo en este momento a través de las redes virtuales, a través de Facebook, y pues te las voy a hacer llegar, ¿no? Francisco Rivera, un gran amigo, también un colega bookstagrammer, nos pregunta: ¿cuál fue tu primer poemario leído? Si es que recuerdas, claro, y también, ¿cuál fue tu último poemario? Me imagino que el día de hoy, ayer, has estado leyendo algún poema.
Mi primer poemario leído, yo recuerdo que leí José Martí cuando era niña. Creo que era un libro que decía, ahorita lo busco. Ah, ya, Los zapaticos de rosa. Recuerdo que fue muy importante ese libro durante mi niñez. Pero había unos libros de una editorial inglesa que tenía poemas ilustrados, y que el título del libro era El amor, por ejemplo. Y había muchos personajes en pareja, también otros solitarios. Y bueno, creo que las lecturas de la infancia son importantes. Ya luego vino Becker, Gustavo Adolfo Becker, ya vino Varela, vino Cortázar, cuya poesía es muy interesante también. Sonia Manzano y todas mis maestras de Guayaquil y Quito y todo el Ecuador. Poetas. Ah, eso, a ver, ¿qué más me preguntaste?
¿Cuál fue y cuál fue tu último poemario? Me parece muy 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 digno de destacar, si es que puedes, algunos nombres de tus maestras, de estas grandes generaciones
Ah, por
de
supuesto.
poetas y conocedoras y escritoras ecuatorianas que ha habido no solo en Quito y Guayaquil, sino en todo el Ecuador.
Claro, Sonia Manzano, está Xiomara España, Mónica Ojeda, también maestra Solange Rodríguez, grandes, grandes escritoras que, bueno, que le han dado mucha luz a nuestra poesía, Ana María Isa, Violeta Luna. Es que los nombres son tantos que de verdad, ahora mismo si no menciono a todas, pues me excuso porque creo que he aprendido mucho de la poesía de mujeres. Ay, Yana Lema, por supuesto, de Otavalo y Juliana Ortiz, tantas, tantas.
¿Y el último poemario que has leído o el que estás leyendo ahora, quizá?
Bueno, te cuento que a mí me gusta mucho, ahora que estoy aquí en Guayaquil, he regresado a mi biblioteca de la adolescencia, de la niñez también, ¿por qué no? Y bueno, te cuento que estoy leyendo Cantos a Shiva, estoy leyendo, créeme que leo simultáneamente. Y bueno, también leo, ahorita estoy leyendo libros sobre sabiduría también, que vale la pena mencionar. Se titula Los Cuatro Acuerdos, creo que es filosofía tolteca que se puede poner en práctica y eso es muy lindo.
Y igual se enlaza bastante con tu poesía, ¿no? Y tenemos otra pregunta también de Daira Angélica, nos pregunta, ella dice así, que fragó un hogar en mis ojos. ¿Qué sentías mientras escribías aquello?
Wow. creo que una nostalgia muy profunda, un sentimiento de poder comprender muchas cosas, más allá de lo evidente, seguramente nostalgia y ciertamente también dolor, pero sabiendo que todo puede transformarse y mirarse hacia adelante.
Gracias por dejarnos sus preguntas. Realmente es una pregunta muy, muy interesante la que nos hicieron llegar ahora. Igual les invitamos a que sigan compartiendo en las redes sociales, igual nos sigan llegando, nos sigan dejando llegar sus preguntas, sus comentarios, sus ideas en esta tarde para igual ponerlas acá y en la mesa de debate, por decirlo de alguna manera, en esta conversación que tenemos con Amanda. Sabemos que también diriges un taller literario, ¿no? Para sanar de alguna forma a través de esta magia que es la palabra, que es la poesía, que es la literatura, que es la voz. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal te ha ido en esta experiencia? ¿Cómo se puede utilizar la literatura en efecto para sanar, para restaurar, para crear?
Claro, en realidad, Fernando, yo no tenía planificado dar talleres de poesía el año anterior. De hecho, nunca en mi vida pensé que iba a ser posible aquella decisión, pero simplemente decidí hacerlo porque justamente venía aprendiendo mucho sobre conexión con los elementos, dado que tuve la oportunidad de vivir en el Ichindía, que es una montaña sagrada allá en Quito, y estuve como muy en contacto con eso, con nuestros orígenes, ¿no? Con la posibilidad de transformar, y es todo lo que nos proporcionan los cuatro elementos. Creo que reconocer el milagro de la vida en ellos es importante y a través de la poesía lo gestiono con meditaciones, que son preparativos para la escritura, que son maneras de hablar desde el yo. Entonces, ¿de qué manera uno va comprendiendo que esos elementos también pueden habitar tu ser? Entonces, por ahí voy canalizando desde esa comprensión, esa búsqueda de autoconocimiento también, que es la poesía.
No, me parece súper, súper interesante, súper creativo, súper también súper útil para escribir poesía, igual para sanar, ¿no? Para quizás o superar traumas, olvidar experiencias. ¿Y qué tienen que hacer las personas, los interesados, las interesadas para entrar a este taller? ¿Cómo te contactan? ¿Cuál es el proceso?
Claro, te cuento que nosotros nos inspiramos en poesía ancestral. Inicialmente vamos escribiendo pues afirmaciones de poder, porque algo que sí he comprendido es que las palabras tienen un poder, dado que tú le dices a alguien, digamos, te amo, y creas un efecto en esa persona, ¿no? Si tú dices a alguien, vete, o algo así, tiene un efecto. Entonces, es eso, comprender el lenguaje como una herramienta de vínculo humano desde la sensibilidad, desde el amor, sobre todo el amor propio, que es tan importante.
Y bueno, también estos temas que nos comenta sobre el amor propio, sobre el autoconocimiento, sobre la palabra como un agente sanador, no solo están en estos talleres literarios, sino que también de alguna forma estos temas entran a tu poemario, ¿no? Hay una idea en donde se interpela quizá a los lectores, como yo lo decía hace un momento, con esta idea del tú, esta segunda persona, ¿no? Que interpela, y quizá esto busca la ciertas transformaciones, ¿no? Como si el poemario fuera una guía, como si el poemario fuera un maestro. ¿Tú lo ves de esa forma también, o cómo lo ves tú?
Bueno, gracias por lo que dices. Realmente me halaga mucho. Siento que el libro es como una semilla, como una posibilidad que activa una búsqueda interior, y que hay preguntas retóricas, y es muy lindo eso, saber que a través de las preguntas también cada persona puede encontrar su propia respuesta. Creo que eso es importante también. No todo está dicho, sino que me importa mucho que el lector vaya descubriendo e hilvanando quizás algo de sí mismo aquí.
Creo que esa es una de las funciones más importantes de la poesía, ¿no? Y como tú dices, dejas muchas preguntas. Cuando tú dices, ¿cuál es tu límite más frágil? ¿Cuál es tu máxima crueldad? ¿Has logrado amar sin miedo? Son algunos de los versos que mencionas acá en este poemario, que son como para quedarse pensando y no encontrar una respuesta, ¿no?
Claro, creo que sí, sí hay una voz poética que justamente hace estas preguntas como con una idea de cierta manera, interpelar, ¿no? Como decir, y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia del amor? Entonces, esa experiencia es muy importante, y creo que deja pensando bastante a cada persona que lee estas líneas. Y eso es bueno, porque siempre podemos ser un poquito más sabios, un poquito más, más reales también con nosotros. Ya, entonces es muy chévere saber también que este libro expresa tanto como una fortaleza, pero asimismo también hay una situación humana ahí de por medio, y eso quiere decir que uno no es fuerte toda la vida, sino que hay muchos matices aquí, y eso es lo que me gusta.
Por supuesto, la condición humana nos da para una amplia gama de sentimientos, de emociones. Y sin embargo, yo creo que tu poemario fluye como hablábamos hace un momento, como esa agua que corre por un río, que tiene ritmo, que tiene vitalidad, que tiene un fluir exacto como en la vida. Yo quería preguntarte, ¿cuál es tu concepción que tienes de la vida y cómo llegas a plasmar esa concepción en este poemario?
Wow, es una pregunta muy grande, pero creo que wow, mi concepción de la vida en este libro. A creer en uno mismo, a buscar esa voz interior, porque a veces es verdad que la sensibilidad está un poco omitida o dejada de lado, o a veces las personas creen que la poesía no tiene un papel importante en la vida, pero creo que puede cambiar muchas cosas.
No, pues en efecto, a veces están muy subvaloradas el efecto transformador que puede tener una experiencia artística, que puede tener la palabra, ¿no? Y creo que igual la literatura latinoamericana desde siempre, no solamente la poesía, sino también la novela, ha dialogado mucho con eso de utilizar la palabra para llegar a las raíces, ¿no? A las raíces de nuestra identidad y reconfigurarla en el presente. Creo que es algo que tu poemario también lo consigue. Y algo más que me parece dentro de la lectura que yo hago en tu poemario es esta invitación hacia la hermandad, no solamente entre todas las criaturas, que es muy importante, sino también y sobre todo este llamado que haces hacia las mujeres, esta sororidad, si cabe el término, hacia esta hermandad femenina que igual se va poniendo de manifiesto en la literatura ecuatoriana. ¿Qué en efecto haces tú este llamado o a las mujeres o cómo ves esta situación?
Creo que en la práctica se está dando. Creo que yo la verdad he sido una aprendiz de grandes voces, de mujeres y de hombres también, hay que decirlo. Y bueno, lo digo porque es cierto, porque es verdad que hay sabiduría en todos, todas, y la idea es que todos podamos tener una experiencia de la vida mucho más fraterna y creo mucho, por supuesto, en lo que mencionaba en valorar las palabras de las mujeres. Y agradezco mucho tu entrevista, justo porque eso es lo que también se busca.
Bueno, que también he leído en varias entrevistas que te han hecho en otros medios y esto va en concordancia igual con la pregunta anterior, que tú dices pues que la literatura es o debería ser política, ¿no? Y que se debe igual pensar desde el feminismo interseccional. Entonces, no sé si puedes ampliar un poquito más estas ideas.
Claro, yo creo mucho en la sabiduría, ¿no? En saber, pero desde las micropolíticas, ¿me entiendes? Desde el diálogo que se gestiona entre mujeres de todas las culturas, todas las razas, todos los estatus. Creo que eso es supremamente importante, saber que todos estamos habitando un mismo sitio y que la política no solo se hace en oficinas o yo qué sé, Carondelet o lo que sea. Más bien creo que es una actitud de fraternidad con el mundo, desde el deseo de que todos estemos bien en todo ámbito.
¿Y cómo lo manejas o cómo lo llevas a la literatura, a tus escritos? Parece que estamos experimentando cierto problema técnico con la conexión de Amanda. Pero seguimos aquí hablando, pues en esta tarde, sobre el poemario publicado en el año 2020 por el Quirófano Ediciones. Les hablaré de ti a todos los mares que fragüen un hogar en mis ojos. Esperemos que Amanda pueda reconectarse. Pues, y hasta eso vamos a leer un verso, otra interpelación que también nos hace Amanda en su poemario, en el número 16. ¿Presentiste los lobos que dormían en tu cabello y besaban dócilmente el arco de tu espalda? Nuevamente, como les decíamos, es una interpelación una de varias que se encuentran muy presentes en este libro polifónico, en este libro que nos llama a una sabiduría ancestral, a una conexión con la naturaleza, con la literatura, por supuesto, y con todos los seres vivos y también con los seres inertes, como el mar, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el poema, en el verso 44, nos dice: solo recuerda, eres libre cuando conoces los lenguajes del amor. Eres libre cuando tu mente en calma te impulsa a cumplir tu propósito. Eres libre, amas, tienes la piel de la especie que despierta. Y en el poema 43 nos dice: el vuelo de cada ave es una escritura. Existir no equivale a vivir. Las palabras nacieron para cumplir el firmamento. ¿Cuál es la verdadera dimensión del tiempo? Esperemos, pues, que la poeta Amanda Pazmiño Torres retome la conexión, pues, y hasta eso queremos enviar saludos a las personas que nos han acompañado esta tarde con comentarios, con preguntas, con diferentes reacciones en las redes sociales, por supuesto.
Hola,
Amanda, te tenemos de vuelta. Estábamos compartiendo un poco de tus versos hasta retomar la conexión.
Sí, ay, no sé qué ha pasado. Pero qué bueno saber que me he podido reconectar en este diálogo.
Sí, no pasa nada, pues. A mí me ha pasado muchas veces. A veces ha tocado incluso hasta hacer la vía telefónica.
Bueno. En todo caso, ya hemos vuelto.
¿Nos estabas diciendo algo? Creo que nos quedamos a medias de alguna respuesta.
Sí. Justamente me estabas preguntando cómo es que yo llevo a la poesía, como que todo lo que hablábamos de sororidad, creo.
Sí, de la parte política de la literatura, ¿no?
A la parte política. Ya, estábamos hablando de que los afectos son políticos. Eso. De que lo que uno siente merece ser manifestado. Así seas hombre, mujer, perdón, se tiene esa convicción a través de la escritura poética. Ay, perdón.
Bueno, vamos a enviar saludos, pues, a las personas que nos han seguido esta tarde. Estábamos diciendo, ha habido amigos y amigas que han comentado, que han dejado sus likes, que han compartido esta transmisión. Por supuesto, a Francisco Rivera, a Daira Angélica, a Isa Pazmiño. Y también por acá tenemos a Liliana Gastemboldo Bernal. Y también, por supuesto, queremos mandar saludos a Jenny Proaño, que nos han acompañado en esta tarde. Francisco Rivera nos deja una pregunta muy importante también para las personas que de pronto quieran adquirir tu poemario. Y nos dicen, ¿dónde podemos conseguir tu poemario?
Bueno, agradecería mucho que puedan escribirme directamente a Messenger. Y bueno, ahí pues yo estaré muy feliz de firmar su libro y hacerles llegar con todo el gusto del mundo.
Así es que ya lo saben, pueden escribirle un mensaje directamente a su cuenta personal y Amanda pues les va a responder y les va a hacer llegar su libro. Estábamos hablando de esta parte muy importante, ¿no? De los afectos políticos, del feminismo interseccional, de la literatura igual como un agente político. Y también tú crees que en la sanación, en la curación, también como una política, me imagino, ¿no?
Sí, o sea, partiendo de esta idea de la política de los afectos, ¿no? Que merece tener su tiempo, su espacio, su gestión también. Creo que se vuelve político una vez que uno puede manifestarlos desde
desde esa transparencia y sinceridad, ¿no? Creo que siempre es importante saber que las ideas, los sentimientos de todos son importantes. Y bueno, es mi manera de comprender también la política. Por supuesto, no es la única, pero sí creo que desde el yo se puede enunciar mucho y se puede hacer mucho también.
Y además se puede hacerlo de forma artística, de forma bella, como lo haces en tu poemario, que además me parece que es una apuesta política, como tú dices, una apuesta política por los afectos, una apuesta política por el amor, no solamente por ese amor de pareja, sino por esa verdadera magnitud, esa verdadera dimensión del amor, que muchas veces va más allá de lo que se puede expresar en una relación afectiva, por decirlo así, ¿no? Más bien, ¿a qué idea haces referencia con esta idea del amor? No sé si quieres ser un poquito más amplia en este caso en tu respuesta para igual nuestros amigos y amigas que nos están escuchando.
Claro, creo que esta idea del amor surge desde un reconocimiento del existir en tanto uno puede sentir gratitud ante lo que vive, ante las personas que le acompañan, ante toda la experiencia que uno ha ido acumulando, que ahora se convierte en sabiduría. Creo que el amor está principalmente en el camino que uno ha ido gestionando durante toda su vida y merece siempre tener esa calidez, mirarse con amor a sí mismo y ampliar esa vibración, esa gratitud ante todo lo que existe. Creo que tiene un sentido bastante espiritual, para cerrar la idea.
Y en efecto, después pues es la idea que podemos encontrar igual en tu poemario. Si es que invitamos a todas las personas que nos escuchan, que nos vengan esta tarde y las personas que van a ver este video que se va a subir a YouTube y que van a poder verlo a través de tiempo, ojalá a través de los años, pues y que puedan recordar con cariño, con emoción este que es el primer poemario de Amanda Pazmiño Torres. Les hablaré de ti a todos los mares que fragüen un hogar en mis ojos. Un título aparentemente largo, pero que ya una vez leído el poemario, pues se entiende el porqué de un título tan largo, pues y se agradece que tenga un título tan, tan largo en realidad. Estamos llegando a la parte final de este programa ya y queríamos preguntarte o queríamos pedirte que nos dejes un mensaje, pero sobre todo, como eres coach, como eres profesora de literatura, profesora de inglés, ¿qué mensaje pues le dejarías o qué palabras compartirías con tus estudiantes, con tus amigas, con tus hermanas y también con quienes somos tus lectores?
Pues lo que podría decirles es que escuchen a su corazón, que sigan lo que más aman hacer y que se sientan libres siempre de saber que en ustedes mismos está la respuesta también. Ay, que crean mucho en su arte, ¿eh? Que no hay que estarse comparando nunca. Cada persona tiene un hermoso camino que ha ido construyendo.
Qué excelente mensaje, qué gratas palabras las que nos dejas para finalizar esta tarde, en esta entrevista, ¿no? Creer mucho en nosotros mismos, creer mucho en lo que escribimos, en lo que creamos, en lo que pintamos, en lo que creamos desde la música, ¿no? Invitamos a todos y todas a acercarse siempre a diferentes expresiones artísticas, ¿no? Como un catalizador de esta experiencia vital en donde estamos transitando en este tiempo y espacio en donde nos ha tocado vivir. Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles 20 de enero, año 2021. Estamos arrancando con todo la segunda temporada. Estábamos hablando con Amanda Pazmiño. No sé si tienes de pronto algunas palabras de despedida, algo para ya ir finalizando este espacio de conversación.
Ha sido realmente un placer poder conversar sobre mi libro a profundidad y bueno, les espero a quienes se animen a ingresar a mis talleres. A mediados de febrero empieza el siguiente, todos están invitados y bueno, escríbanme, hacerles llegar mi libro. Disfruten mucho
la poesía ecuatoriana.
Qué excelente mensaje. Queremos también hacer llegar saludos a Daira Angélica, nuevamente, quien comenta que nos dice que ha sido muy grato, muy bello haber coincidido con este Facebook Live, y nos manda saludos a Amanda y Fernando. Igual te invitamos a que nos sigas todos los miércoles a las 15 horas. Tenemos entrevistas con diferentes agentes de la literatura, no solamente poetas, escritores, escritoras, sino también tenemos lectores, tenemos entrevistas con gente que vende libros, con gente que organiza clubes de lectura, con gente que difunde literatura en YouTube, en Instagram. Así es que tenemos un poquito de todo los miércoles a las 15 horas a través de este canal de la radio de Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gracias por acompañarnos. Les quiero hacer una cordial invitación para la próxima semana. Estará con nosotros Alexander Ávila. Él es un poeta que dirige un proyecto editorial bastante interesante desde el sur del país, y también ha publicado varios libros. Vamos a hablar sobre uno de esos libros, Disonancias, y también estaremos preguntándole sobre su proyecto editorial, Ediciones del Sur. Así es que no se pueden perder. El próximo miércoles a las 15 horas, Alexander Ávila estará con nosotros. Y el día de hoy ha sido muy grato compartir esta tarde con Amanda en esta conversación. De seguro todos hemos salido un poco más fortalecidos y creyendo un poco más en nosotros. Gracias por acompañarnos. Estuvimos en esta ocasión desde Guayaquil, Amanda Pazmiño Torres; desde Quito, Javier Macas en la producción. Muchísimas gracias por su excelente trabajo. Y desde Píllaro, Fernando Endara. Nos vemos la próxima semana.